alimentos y medicinas, remesas, servicios de telecomunicaciones y viajes de cubanoamericanos a la isla. Según cifras que presentó la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en el año 2022, Estados Unidos autorizó 7.600 millones de dólares con el fin de ayudar directamente al pueblo cubano. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen ahora disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 14 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto, integrado hoy por Efraín García en el control técnico acá en la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La situación de los apagones se agudizaron en las últimas horas. Vamos a darle prioridad a esto. También hablaremos sobre todo lo que está planificando La Habana con la participación de la cumbre del Grupo de los 77 ahí en la capital cubana y el aplazamiento de la segunda conferencia nacional del partido. ¿Qué hay con todo esto? Tendremos invitada para el tema a Marta Beatriz Roque Caballo. Hay 4 presos plantados en la prisión de Ariza. Tenemos nombres, apellidos, razones por las que están en este plantón. En el tema de los apagones iremos a varios territorios para tener actualización sobre esta situación. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, en la temática cubana, tenemos que el Sistema Eléctrico Nacional cubano registró el miércoles un déficit de capacidad que se prolongó las 24 horas del día. La máxima afectación se elevó a 1.021 megavatios y hasta las 11 de la noche. La Unión Eléctrica ya reportaba esta mañana, hoy jueves, déficit de capacidad de 787 megavatios, estimando que las afectaciones del sistema podrían mantenerse durante todo este jueves por 4º día consecutivo. Fuera de servicio por avería se encuentra el bloque de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la unidad 5 de la 10 de octubre en Nuevitas, Camagüey, la unidad 2 de la Felton en Holguín y la unidad 6 de la Renté en Santiago de Cuba, manteniéndose la unidad 6 de Energas Boca de Jaruco fuera también de servicio por mantenimiento. Mientras tanto, en otro orden de información, activistas denuncian violación del derecho de libre circulación en Cuba de cara al examen periódico universal. Fuentes diplomáticas aseguraron que La Habana no se opone a la participación legal de cubanos en el ejército ruso, según informó el jueves la agencia estatal RIA Novosti. En otro orden de información, la presa política Sissi Abascal será castigada por 6 meses por negarse a participar en la actividades de reeducación penal. Y la esposa de José Daniel Ferrer García, la doctora y activista Nelva Ismaray Ortega, pues exige fe de vida al opositor en la prisión de Malverde y líder del Lumpaco ante la secta negativa por parte de las autoridades de su visita familiar. La seguridad del Estado confiscó diario a la presa política Sayli Navarro en la prisión La Bayoté de Matanzas. Así lo han informado activistas sobre lo que está pasando con la hija de Félix Navarro. Y cancelan otro concierto de buena fe en España. El concierto de la agrupación estaba planteado para la ciudad de Alcalá de Henares, previsto para el sábado 16, y ha sido cancelado a pocos días de su programación, según comentaron los organizadores. Y finalmente, analistas aseguran que la falta de un mensaje de cambio es una de las razones de la suspensión hasta los próximos meses del entrante 2024 de la segunda conferencia nacional del partido en el país. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Intentábamos hablar con Armando Abascal, pero él mismo nos dijo que si no comunicaba es que se había ido la luz, que estaba planificado el apagón ahí en Carlos Rojas para la 1:00 p.m. Es decir, que será mañana. Vamos a intentar con el resto de los invitados. La situación de los apagones se empeora. Armando quería conversar con nosotros todo lo que está pasando ahí en el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos Matanzas, pero nos dijo, si no les contesto, es que no tenemos electricidad. Y así aparenta es la situación. No obstante, vamos a seguir con nuestra cadena de invitados y vamos en breve a pasar en el oriente del país a uno de los territorios que está siendo más golpeado por prolongados apagones. Cada 4 horas la quitan, 4 horas dura el apagón, la ponen y la vuelven a quitar, intervalos cortos y vuelve el apagón. Y de esto vamos a estar hablando en breve ahí en el territorio holguinero con Ramón Zamora, pues que nos comentó que la situación es bastante complicada desde el pasado domingo. Algo inconcebible, porque mientras que La Habana se prepara para recibir a los visitantes que participarán en la cumbre del grupo de los 77, pues el resto del país, a costa de no quitar la energía en la capital cubana, pues enfrenta una situación bastante trágica en los últimos 4 días. Horas de apagón, la situación ya en muchos lugares es insostenible. Y vamos a argumentar y a ampliar sobre esto con nuestro primer invitado. Ya tenemos el contacto en Holguín, en la provincia oriental, con el traumatólogo y activista de derechos humanos, vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Zamora, gracias y buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a toda la red de audiencia.
Bueno, mientras que La Habana se prepara y le dan un maquillaje cosmético a algunas avenidas y calles para recibir a los visitantes que participarán en la cumbre del Grupo de los 77, bueno, pues el resto del país paga el tema de los prolongados apagones. ¿Cómo anda esta situación agobiante ya por los últimos 4 días en el territorio holguinero? ¿Por cuántas horas se está yendo la electricidad y cuál es el escenario que tienen ustedes ahí?
Bueno, acá, de hecho, yo pienso que más bien son alumbrones lo que se están dando, porque es tan poco el tiempo que se pone en este caso, el fluido eléctrico, y es tanto el que no lo tenemos ya, que ya prácticamente todo el mundo anda desesperado, porque la inmensa mayoría está apenas sin dormir, porque es tedioso tener una noche sin, primeramente con las calores tan intensas que está haciendo en este tiempo, la otra es la cantidad de mosquitos que hay, y esto bueno hace súper complejo poder dormir tranquilamente toda una noche, sino que la inmensa mayoría pues ahora anda con sueño, prácticamente todo el mundo, porque prácticamente la mayor parte del tiempo no pueden dormir, porque en muchos lugares se va de 6 de la tarde a 12 de la noche, y 12 y tanto, no exactamente 12 de la noche, 12 y 30 y media, y 33, así. Y en otros se va a 12 de la noche hasta las 6, 7, incluso hay lugares que se ha ido 12 de la noche y todavía son las 11 de la mañana y no ha llegado la corriente. O sea, que esto en diferentes lugares están haciendo una afectación diferente. Pero la realidad es que para todos es increíble, porque incluso han llegado a hacer un corte general en todo, por lo menos en el municipio, y esto hace de que la inmensa mayoría de las personas, bueno, pues evidentemente estén afectadas porque no cuenten con otros recursos para poder suplir sus necesidades, que evidentemente son por medio del fluido eléctrico. Primeramente la elaboración de alimentos, entre otros tipos de acciones que se hacen. La otra es que las personas, bueno, por lo menos los que se han quejado, bueno, pues lo único que encuentran es la represión y el sistema. Bueno, evidentemente, yo digo que es un tensiómetro lo que están poniendo, están midiendo por acá la tensión del pueblo, a ver primeramente cuánto soportan o cómo o cuál será la reacción popular. La realidad es que, bueno, estos que ahora vienen por allá, que vendrán por La Habana, que evidentemente son parte de estos novios de la dictadura castrista, evidentemente que danzan con esta diabólica dictadura, por tanto, un poco que eso es cambio cosmético, un poco para mostrar que el sistema un poco fluye en concordancia con las necesidades del pueblo, cuando todo el mundo sabe, hasta esos que vienen, que realmente aquí lo que hay es una dictadura, que evidentemente mire cómo tiene al pueblo, que lo tiene sin alimentos, sin medicina, sin fluido eléctrico. La realidad es que hoy la situación, por lo menos acá en esta parte oriental, la situación es tan difícil que realmente se torna insoportable para poder estar con calma, para aguantar la desgracia tan grande que hoy la dictadura tiende sobre el pueblo con estos apagones.
Ahora, Ramón, la cocción de alimentos, porque no hay limitación, la quitan a cualquier hora. ¿Cómo resuelven las madres y las familias para alimentar a sus hijos?
Bueno, esa es la parte compleja y hasta difícil de entender las cosas que pasan, que en muchos hogares, la inmensa mayoría, unos cocinan con gas licuado, pero cuando van a comprar el gas licuado, no hay transporte para traer el gas. O sea, esto es algo complejo, no sé si se juega con esto para justificar las cosas. A veces que no hay gas y a veces que no hay transporte para traerlo. La realidad es que aquellos que tienen que cocinar con gas licuado, porque es lo que tienen, pues evidentemente esto está afectado con esto que ellos plantean de que no hay transporte para traerlo. Esto es absurdo, pero es lo que plantean ellos. Y los aquellos que, bueno, tienen que cocinar con, en este caso, con el queroseno, bueno, pues esto es de mil años una vez. La inmensa mayoría, bueno, pues tienen que valerse de las cocinas eléctricas, inducción, demás. Pero de esto es con el fluido eléctrico, mire las afectaciones tan grandes que hay. La inmensa mayoría ahora tiene que ir directamente hasta la leña, o sea, utilizar la madera para poder cocinar los alimentos, pero gran cantidad, bueno, pues aún sin preparar desayuno, nada más con un agua azúcar, pues así están yendo al trabajo y mandando a los hijos a la escuela. Esta es la parte triste, porque la realidad es que es complejo llevar a los niños a la escuela con un vaso de agua azúcar, porque la noche entera completa estuvo ese niño afectado por la ventilación, por la falta de fluido eléctrico, y al otro día tener que ir en esas condiciones para una escuela y otros a trabajar. Esto es lo triste, Tomás.
Ahora, Zamora, debo hacerle esta pregunta porque es interesante. En los últimos 2 años, cada vez que ha habido prolongados apagones, los cubanos han protestado. ¿Por qué no está ocurriendo esto ahora?
Bueno, evidentemente el sistema ahora, a diferencia de otros tiempos, esta vez lo está haciendo de una manera más compleja y tiene todo un andamiaje militar tirado para las calles. Incluso otros, ya ahora se vale hasta de motorinas y todo eso para estar patrullando por las calles, para un poco crear la tensión, la presión en los barrios, para que el pueblo evidentemente no se manifieste. La otra es que las líneas, incluso cuando se quitan el fluido eléctrico, pues hasta afectan, incluso Texas afecta hasta los celulares, afecta los teléfonos fijos, para que no exista un medio de comunicación. Uno primeramente de queja para las que las personas no llamen al partido, al gobierno, para manifestar su descontento, las dificultades que puedan tener. Y la otra es que para que no haya ningún tipo de cadena de ajustar para que la gente pueda manifestarse o llegar a consensos para poder manifestar la irritabilidad tan grande que hoy tiene el pueblo. Esta presión tan grande militar que hoy está dentro en las calles, lo tienen también con los grupos de respuesta rápida, que cuando se va quitan la corriente en las noches, pues estos grupos los activan, y es la presión que están ejerciendo totalmente dentro de la población para evitar exactamente un estallido que a la corta o a la larga evidentemente va a surgir con o sin tropa.
Cómo no, gracias, Zamora. Ramón Zamora, en el territorio holguinero de Holguín. Vamos a pasar a la provincia de Camagüey. Los apagones son profundísimos. Tenemos el contacto ahí en el territorio granmontino con Lady Tavares. Lady, gracias y buenas tardes.
Estoy súper contenta, Tomás. Me acaban de poner electricidad.
No me diga, ¿desde qué hora?
Desde las 6 de la mañana, Tomás.
Lady, mañana empieza la cumbre del grupo de los 77 machinas en La Habana. Van a recibir hasta el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente de Brasil. Este grupo pues se reunirá ahí en La Habana, que Cuba ocupa la presidencia pro tempore. Sin embargo, a costa de esto, pues los cubanos están pagando la dramática situación en el resto del país de los apagones. ¿Cuántas horas estás teniendo electricidad por día?
Bueno, ayer tuve 10 apagones, en la mañana y en la tarde, dos tandas, parece que para que no nos aburriéramos un solo lado. Tuve en la noche luz y ya a las 6 de la mañana me la quitaron. Me la acaban de poner a las 2 de la tarde.
¿Cuál es el impacto?
Los alimentos en el frío se van a perder. Las comidas, que tú sabes que aquí es tan difícil guardar un poquito, ya no hay manera.
¿Cuál es el impacto que esto tiene para las familias, ladies?
Bueno, yo te puedo decir que las escuelas, los niños no están yendo a las escuelas porque no duermen bien en las noches, no tienen alimento, pero además aquí hay niños que no se les puede... Hay un solo uniforme. De hecho, están dando un solo uniforme a los que le han dado uniforme. ¿Cómo tú crees que estos niños pueden lavarles esa ropita al otro día? ¿Cómo las van a planchar? Y mi mismo vecino que tiene dos niños me dijo, mis hijos no van a ir a la pastorosa a la escuela. Toma, esto se está viviendo un infierno. Yo salí, yo te dije lo que yo andaba, en gestiones, porque no hay nada de alimento, nada, y esto cada día está peor. Esos señores van a venir a comer bien, a estar con sus aires acondicionados y sus buenos hoteles, como siempre, y el pueblo sigue sufriendo. Y ellos están ciegos o no quieren mirar para donde en realidad deben de mirar, que es el pueblo.
¿La gente está acudiendo al carbón para cocinar, ladies?
El carbón está muy caro, Tomás. La gente está cocinando con leña, están cocinando con lo que aparece, están cocinando en las madrugadas, porque los niños cuando van para la escuela tienen que llevar, aunque sea, una meriendita fuerte, porque no hay de nada. Y entonces, carbón es un lujo. El carbón es un lujo.
Y lo poco que aparece, carísimo. ¿A cómo está ¿A cómo están los huevos? ¿A 70 pesos?
Sí. Hay lugares en que el filo de huevo está costando 3.000 pesos. Yo caminé hoy de un extremo de Camagüey al otro extremo de Camagüey para comprarlo más barato.
Ven acá, ladies, y en medio de este escenario no hay un descontento, la gente no manifiesta su descontento, ¿por qué la gente no protesta?
Todo el mundo, nadie habla de los apagones, fíjate. Nadie habla de los apagones porque en las noches todo el mundo sale para los portales porque los calores son intensos. ¿Cuál es el problema? El tema de la comida supera los apagones. Fíjate, hay un descontento total, pero la gente en realidad no habla de los apagones, porque de eso me he dado cuenta yo. La gente empieza a hablar de la novela y termina hablando de la comida. Y la gente empieza, todo es la comida, Tomás. Los apagones son súper molestos, incómodos, los niños lloran, tú sientes en la oscuridad los niños llorando, pero la gente lo que más le golpea es la comida. Y todo el mundo habla en grupos, no sé qué, pero nadie hace nada. Nadie dice nada, nadie protesta. Yo fui y le dije al bodeguero, ¿cuántos meses hace que no viene café ni viene aceite? ¿Cuántos meses hace que se le debe? Y que al final te voy a decir, sabes que cada vez que te digo algo viene. Las cosas las van quitando y después no las van dando. Me parece que esto no lo dan más. Porque como las quitan y ve que no pasa nada, bueno, pues no pasa nada.
Increíble. Gracias, Lady. Sí, Lady.
Gracias,
Lady Tavares, en la capital de Ramontina. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en Baracoa, en Guantánamo. Otro de los territorios que está dramáticamente siendo afectado por los apagones. El contacto ahí en el territorio con el periodista independiente y activista de larga data de derechos humanos, Emilio Almaguer. Emilio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, mientras que mañana quedará inaugurada en La Habana la cumbre de los aliados del castrismo, el grupo de los 77, integrado por 134 naciones más China como observador, grupo que tiene la presidencia pro tempore del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel desde enero de este año, le hacen remedios cosméticos a la capital cubana para recibir a todos estos invitados. El resto del país paga las consecuencias. Desde hace 4 días se han profundizado como en los peores momentos los apagones en Cuba. ¿Cómo lo está afectando esto ustedes allá en Baracoa?
Oye, esto es una tortura. Ya no es solamente no te deja dormir el hambre, sino también ahora el calor. Imagínate que te ponen la corriente 4 horas al día. Te la ponen 4 horas, te la quitan 4 horas y así no tienen. Es la noche entera de sin corriente, uno ahogándose del calor. Ayer, por cierto, bueno, que desperté a todo el mundo aquí en todo el barrio, porque me da una reventada dando vueltas, porque me da una desesperación el calor, que me hace dando vueltas y me he reventado, me caí de la cama. Bueno, ¿para qué decirte? Esto es, como dice la amiga anterior que estaba conversando ahí, que pude escuchar, si aquí cuando te quitan algo, o te adapta o te mueres. Ahora también nos quitaron una libra de azúcar. Y así, aquí no, este gobierno debía de llamarse, te quito y no te doy. Porque se van desapareciendo las cosas poco a poco. Las fábricas han desaparecido, los comercios han desaparecido. no se encuentra carne de res, no se encuentra carne de puerco, no hay chivo, no hay carnero, no hay nadie. El hambre murió matándonos, pero a ellos no le importa. En La Habana, mientras no le afecte a esa cúpula que nos malgobierna, no le afecte a ellos, ellos se vean también en la necesidad de carecer de todo otro tipo de episodios. La vida va a seguir igual, porque hay muchos cómplices complacidos en el mundo que le dan la mano, como ahora mismo el grupo 77, ese machina que están ahí, cayéndose a besos ahí mientras el pueblo se muere de acá.
Ahora, Emilio, Baracoa es uno de los tantos escenarios que se tiró a las calles durante los anteriores apagones tan prolongados. ¿Por qué este viaje la gente no sale a protestar, no tocan cazuela? ¿Qué está pasando? ¿Ha aumentado la represión?
¿Qué sucede? Hay algo que ha afectado grandemente lo que es el poder cívico del cubano, que es la juventud. La juventud es la que promueve todo cambio. Y la juventud lo único que piensa es irse. Y entonces, con el parol, cruzando fronteras, y ese es su sueño, ya largarse de aquí porque ve que no hay posibilidad. Y la experiencia y la vida y la vigencia está lo sucedido con el 11J, miles de jóvenes presos, y nadie se pronunció, nadie vino aquí, no hubo una invasión, no hubo nada. Entonces, nosotros no podemos tirar tierra y que nos tiren balas. Eso es indiscutiblemente así.
Lo del 11J fue ejemplarizante, Almaguer.
Claro que sí, eso. Y ellos hicieron lo que dio lo que saben hacer: reprimir, maltratar, humillar, meterte larga condena por nada, por ejercer un derecho. ¿Y qué han hecho los países? Todo el mundo es cómplice de lo que está sucediendo en Cuba. No hay vergüenza, por así decirlo. Es increíble, pero es así. Aunque nos duela, no es suficiente lo que se hace ni la condena que se impone. Eso no le afectan a ellos.
Emilio, si te coge el apagón en medio del horario de la cocción de lo poco que hay y no hay electricidad, ¿cómo se cocina?
Bueno, yo en mi caso tengo carbón y tengo una reserva de una balita de gas, pero pagando la balita de gas a 6,000 pesos en la calle, el cambio.
No, y me han dicho que hasta el carbón ya casi es un lujo.
Sí. Ahora en día atrás vendieron a 500 pesos y aquello fue una matazón, que para qué. Y así todo el mundo tiene que buscarse o acotarse, porque no podemos ir ya ni con un vaso de azúcar, porque el azúcar tampoco aparece y no alcanza.
De madre, increíble. Gracias, Emilio. Emilio Almaguer, desde Baracoa, Cuba, para nuestro espacio. Concluimos así la primera parte de Cuba al Día. Este jueves, pues ya 14 de septiembre. Vámonos a la pausa informativa. En minutos regresamos con nuevos invitados en la tarde de hoy en Cuba al Día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 14 de septiembre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. El agradecimiento a todos ellos es extensivo a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en esta segunda parte del espacio. Vamos a hablar en breve con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Mañana comienza pues la cumbre del grupo de los 77 más China, integrada por 74 naciones. Entre las personalidades que se encontrarán en La Habana está el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, Alberto Fernández de Argentina, sumado pues a Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de Naciones de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Mientras tanto, pues cuando se ultiman los detalles para la inauguración mañana de la cumbre, de la cual Cuba y el gobernante Miguel Díaz-Canel es presidente pro tempore actualmente, pues desde el actual mes de enero, el país enfrenta una crisis como de las peores desde el pasado sábado en cuanto al suministro de energía eléctrica. Hay provincias donde los apagones alcanzan hasta las 16 horas diarias. Hemos entrevistado a varias personas aquí y vamos a intentar poner todo esto en contexto con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello para poner en perspectiva en qué escenario encuentran estos líderes del grupo de los 77 a la capital cubana cuando dé inicio mañana 15 y pasado mañana 16 este evento que se celebra ahí en la capital cubana. Vámonos ya a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ya desde allí con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Mira, buenas tardes. Parece que hay un problema porque
aquí
no
estamos.
Te oigo.
¿No me escuchas, Marta? ¿Me escuchas ahora?
No, no te escucho bien.
Bueno, vamos a intentarlo, a ver, yo estoy aquí, no sé por qué no mejora la recepción.
Sí, ahora sí, bueno, ahora sí te escucho.
Bueno, vamos. Bueno, Marta, bienvenido y buenas tardes. Mientras que se ultiman los detalles en la capital cubana para a partir de mañana darle ya la bienvenida como presidencia pro tempore por el gobernante Miguel Díaz-Canel del grupo de los 77, integrado por 134 naciones más chinas como observador. Bueno, pues el costo de este evento político auspiciado por La Habana, donde participará incluso Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, pues el costo es que desde hace 4 días, exceptuando la capital cubana, el resto de las provincias del país están en inmersos apagones de más de 14 horas totalmente desabastecidos y a ciegas completamente. ¿Cuál es el escenario que enfrenta los cubanos de cara a esta cumbre del G77 y en qué momento se encuentra la nación?
Bueno, te puedo decir que en primer lugar el escenario para los disidentes y para los familiares de los presos políticos es de una vigilancia total. Hay mucho miedo de que salgan a protestar a la calle los familiares de los presos, incluso los pocos disidentes que estamos dentro del país. Yo tengo notificaciones, por ejemplo, a Iván Hernández Carrillo le pusieron una patrulla de la policía delante de la casa de horas tempranas de la mañana de hoy, y todos nosotros, que somos los que vamos quedando, pues también estamos vigilados. Este es el escenario para los presos y sus familiares. Para el pueblo de Cuba en general, es un escenario de pobreza, de miseria y de falta de todo. Pero eso no le interesa a la dictadura y todo parece indicar que tampoco le interesa a los países miembros del grupo de los 27, que vienen a hacerle el honor al dictador Díaz-Canel aquí a Cuba, que se va a quedar al frente de este grupo una vez que termine la reunión. Esto, dentro del grupo sabemos que hay unos cuantos países de izquierda, pero también hay países democráticos que le están haciendo el juego a la dictadura.
Ahora, Marta, sumado a esto, lo que está ocurriendo desde el sábado en el resto de las provincias, están promediando las 16 horas los apagones, 4 horas te la ponen una, te la quitan 5 más en horario de comida, sin alimento, con dengue, desabastecido. Pregunto yo, ¿sabrá o podrá ocuparse alguno de estos visitantes distinguidos, algunos de ellos, de la situación que enfrenta el pueblo de Cuba?
Nosotros sabemos que aquí todo se maneja, se manipula. Así manipularon una reunión con la prensa extranjera sobre esta situación, en la cual ni siquiera se habló de los mercenarios cubanos en Rusia. Y me imagino que será la misma situación con los presidentes de los países que vienen aquí a la cumbre, y no se hablará de nada de esto. Se hablará de cualquier cosa, cualquier tontería, menos de la situación crítica que está viviendo la población cubana y de la cual la dictadura no se encarga para nada. No le interesa a este pueblo para nada. Nunca le interesó, empezando por Fidel Castro, que nunca le interesó. Pero tampoco le interesa en estos momentos a la dictadura que está en el poder.
Hay otro tema, Marta, que queríamos una opinión tuya, es el anuncio que hicieron las autoridades cubanas de la suspensión de la segunda conferencia nacional del Partido Comunista de Cuba. Como todos sabemos, es el único partido legalmente registrado en el país, según lo expresa la propia Constitución aprobada en el 2019. Bueno, pues esta segunda conferencia debía efectuarse en el mes de octubre y ha sido pospuesta para quizás el primer trimestre o más del próximo año. ¿Cuál es tu lectura? ¿Es que no había acaso nada que decir? ¿A qué se debe, en tu opinión, la postergación de esta segunda conferencia nacional, que algunos especialistas habían expresado que podría ser el marco de anuncio de algunas medidas para ponerlo en este contexto diferente de acuerdo a la crisis que ya por mucho tiempo enfrenta el país?
Sí, yo diría, cuando termine la conferencia, ¿qué le ofrece el Partido Comunista al pueblo de Cuba? Nada. Se reúne, conversa, pueden conferenciar todo lo que les dé la gana. ¿Y dónde están las soluciones? No va a haber ninguna solución. Y entonces, ¿para qué se van a reunir si no van a dar soluciones al pueblo? Me imagino que pensarán eso. Y pensarán, es mejor no reunirnos y dejar las cosas como están, que reunirnos y no tener una respuesta para los problemas que tiene el país.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a intentar seguir con el tema de los apagones. Nos proponemos en breve conducirnos a través de lo que es la maravilla de las ondas radiales y establecer el contacto vía telefónica allá en Guaro, en Mayarí, en el oriente cubano, donde los apagones están pues a la orden del día. Lamentable la situación, suspensión de clases, los niños, los padres no los llevan a las escuelas. Muy dramático lo que está ocurriendo en muchas partes del país, pues desde hace 4 días. Y ahí quisiéramos pues tener la participación de la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes, en el territorio. Ya nos dice la producción, tenemos comunicación telefónica en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Radio Martí.
Bueno, ya están llegando a La Habana las múltiples delegaciones, entre los cuales estarán allí pues los presidentes de Alberto Fernández de Argentina, Gustavo Petro de Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil, pues también participará en la cumbre del 77 más China, pues el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sin embargo, mientras que este festín de aliados se prepara para mañana inaugurarlo 15 y durará hasta el sábado 16, la mayoría de los cubanos sufren desde hace 4 días prolongados y exhaustivos apagones. ¿Cómo anda esta situación de los apagones en Guaro, en Mayarí? ¿Teresa? ¿Teresa? Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con Teresa ahí en Guaro, Mayarí. ¿Estás ahí, Teresa? Sí, ahora sí. Bueno, recuperamos la comunicación. No sé si escuchaste no sé si escuchaste la pregunta. ¿Pudiste escuchar lo que te pregunté?
Sí, te decía que los apagones son horrorosos, apagones. Imagínate tú con el calor que hace. Un apagón desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Un apagón de 6 de la tarde a 12 de la noche, después la ponen y la vuelven a quitar, y así, con ese martirio de madrugada. A esos apagones se les suma el hambre, la falta de todo. Esto es un infierno, Tomás.
Teresa, ¿y las madres que están haciendo con los niños? ¿Hay algunas madres que han decidido no llevarlos incluso a la escuela? Tenemos como un delay en la línea, parece ser que hay un delay. ¿Estás ahí, Teresa? Parece que ahora sí perdimos la comunicación con ella. Vamos a intentarlo nuevamente antes de pasar con nuestro último invitado. Esto obviamente tiene que ver con la situación que hay de las comunicaciones que están realmente pues dañadas en el territorio nacional con este kitipón de electricidad que afecta a equipos de comunicación, comunicaciones radiales, en fin, bastante comprometido e inestable. Desde que el gobierno cubano anunciara el pasado sábado la salida de la termoeléctrica Antonio Guterres de Matanzas, de la red nacional. Vamos a ver si restablecemos la comunicación. Tenemos restablecida la comunicación ahí con Guaro, Mayarí. ¿Estás ahí, Teresa?
Sí, Tomás, estoy aquí.
Sí, lo que pasa, sí, que se pierde, se va la línea. No, te preguntaba, ¿cuál es el impacto para las madres que tienen que llevar niños a la escuela con estos apagones?
No, imagínate, Tomás. Un niño que se pasa la noche sin dormir porque con esta sudadera y este calor se levanta cansado. Ni pan. El pan, cuando le parece, llega, hay pan. Cuando no, no hay pan. Tampoco para esa criatura. Y entonces hay muchas madres que no lo están llevando. Pero hay otras que sí, desgraciadamente. Ojalá que nadie los llevara. A ver qué ellos iban a hacer. Niños con hambre, niños con sueño. Y ellos gastando el dinero de los niños y de los cubanos en general para dársela de ricos o no sé qué, porque mira, para hacer esa cumbre aquí en Cuba, invitar toda esa gente. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que se gasta en eso? ¿Por qué no gastan ese dinero en comprarle leche a los niños? Entonces, esa es la situación tan precaria y tan horrorosa y vergonzosa que tienen los cubanos mismos.
Teresa, hay malestar entre la población. Los apagones, desde que se han generado en los últimos años profundamente, terminan generando toques de cazuelas y apagones. ¿Empieza a sentirse el malestar entre la población otra vez?
Pero vea, Tomás, ¿sabes cómo la gente habla, cómo la gente pelea, cómo dice cosas? Ya te lo digo, los apagones unidos al hambre. Mira, antes de ayer, creo que fue antes de ayer, trajeron pollo para algunas bodegas ahí. Y aquello parecía... Vaya, una feria, la gente desesperada, corriendo para acá y para allá, buscando y en la cola y en la matazón, porque como no hay comida ni nada. Vaya, si yo tuviera un niño aquí, ya yo en esa situación no lo mandaba a la escuela, porque cuando aquí había apagones o no había pan, yo no mandaba a mi nieta. Pero aquí la gente sigue colaborando, desgraciadamente, con ellos. Pero sí, qué disgusto que sí hay. La gente tiene mucho miedo, pero hay un disgusto terrible. Todo el mundo habla y todo el mundo pelea porque ya es demasiado, mijo.
Teresa, otro tema. En medio apagón, a la hora de la comida, ¿cómo se resuelve para la cocción de alimentos?
Bueno, imagínate, Tomás. Hay personas que dependen de una hornillita eléctrica para cocinar. Y si se va a la corriente, los otros días estaba conversando con un muchacho y empezó, se puso a hablar conmigo, hasta mala palabra dijo, porque dijo que si la corriente se fue y en su casa no se había cocinado, y él estuvo a punto de sufrir una hipoglucemia porque ya no daba más. Y así cuánta gente. Los otros días hubo un apagón de eso grandísimo y después me estaban contando de madres y niños y todo, que se habían acostado, le habían hecho un agua de azúcar y un pedacito de pan que tenía, sería pan viejo porque ni pan hay. Y entonces, porque no pudieron cocinar, así que puedes imaginarte tú. Hay gente que históricamente quiere cocinar con leña, pero hay otra persona que no, en el medio del pueblo, que tiene una casita ahí pegado de los demás, que no tiene un patio ni nada, ¿qué leña va a poder usar? ¿Te das cuenta? Es horrible, mijo. Todo el mundo está sufriendo, y los niños y los viejos peor todavía. Esa es la parte más difícil. ¿Cuántos viejos se han desmayado por ahí de hambre? Y ahora con los apagones ni hablar.
Ahora, yo te digo algo. Ustedes, los cubanos, han estado cuestionándose hoy. ¿Dónde está la verdad de lo que está ocurriendo? Si lo que supuestamente detonó esta oleada de apagones desde el domingo fue la salida de la termoeléctrica, central termoeléctrica Antonio Guitera de Matanzas, ¿cómo es posible que las afectaciones son en el oriente y no en La Habana si la Guitera está en Matanzas y le da energía a la capital? ¿Hay algo ahí que no coincide?
Claro, Tomás, porque imagínate, ahora vienen todos esos invitados de ellos, la capital tienen que tratar de tenerla lo mejor posible, y para acá, para como ellos no nos respetan ni nos quieren, yo siempre digo que este régimen odia a este pueblo. Tú nada más que tienes que ver cómo ellos viven. Mira, ahora mismo me dijeron que ya se fue. ¿Cuántos días se pasó Raúl Castro ahí metido en Saetía? Ayer dicen que iba una caravana ahí y con unos clase caballos de cría terrible, qué sé yo. Allí botan la carne, matan animales, lo botan y no hay un obrero que entre a hacer algún trabajo allí que pueda sacar absolutamente nada. Porque si lo cogen en eso, le parten los huesos. Y ellos tienen un derroche ahí realmente vergonzoso. Entonces, ¿cómo es posible respetar a esa gente que nos odian, que nos aborrecen? Porque ver a un pueblo como está, ver tantos niños como están liquidados, pobrecitos, muertos de hambre, flaquitos, ni a esa gente no se le conmueve el alma de darnos un poco de libertad para producir nuestra comida. Imagínate tú, esta gente son unos despiadados. Ellos nos están sacrificando ahora para lucirse con su gente allá en La Habana, sacrificando aún más, ¿ves? Porque sacrificados estamos todo el tiempo.
Dice que ahí en Cayo Saetía, en Holguín, es uno de los cotos de caza que por muchos años, tanto Fidel Castro cuando vivía como Raúl Castro visitaban para cazar y fiestas ahí entre amigos.
Pero muchachos, pero si eso es terrible, mira, en todos estos últimos días, una avioneta ahí o dos, no sé cuántas avionetas tienen, se pasan el día dando viajes de aquí para allá, pasan por acá arriba, por este cielo de este pueblo, para acá, para allá, entonces no hay combustible, pero para esa gente sí hay, esa gente lo que tienen ahí es terrible, mira, ellos tienen unos jeepies de esos que parecen como de montaña, qué sé yo, con tremendas gomas, según me han dicho, con eso persiguen los animales, como una gracia, los matan, y yo vi en Mayarí un jeepie de esos que me dijeron, esos son de los de Raúl, sin chapa, Tomás, ¿cómo la policía no los para a ellos? Para acá, para allá, como los dueños de Cuba. Ahora están sacando, están haciendo apartamentos ahí obligados en Mayarí. Dicen que para traer a la gente que viven ahí en Saetía, que esa gente vive de la pesca, que ya, de hecho, cuando ese hombre está ahí en Saetía, se mueren de hambre porque no lo dejan pescar. Dime tú ahora que lo van a meter obligado para acá, para Mayarí, para ellos quedarse con todo el territorio. Mijo, esta gente merecen lo peor. Yo solo espero que la misericordia de Dios sea más grande que los pecados de este pueblo y se apiade de nosotros y le haga pagar a esa gente tanta infamia y tanto abuso, mijo.
Gracias, Teresa. Teresa Mirada Céspedes en Guaro, Mayarí. Cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos. Tenemos el contacto ahí con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, tenemos otro tema, pero hay uno que es prioritario y de importancia. Hay 4 reclusos en huelga, plantados en la prisión de Ariza. ¿Quiénes son y qué está pasando y de qué se trata?
Sí, hace aproximadamente 4 meses, una nueva directiva compuesta por el teniente coronel Agüel, enviado de Matanza a la prisión de Ariza Cienfuegos, llegó imponiendo nuevas reglas. La primera regla es que quien conteste es víctima de una golpiza y de aislamiento en celda de tapiada en la prisión. En estos momentos, el recluso Joel Díaz Amarillo lleva 20 días en huelga de hambre en la prisión de Ariza, en una celda tapiada, aislado, exigiendo mejoría, ya que la orden de la dirección de la prisión es que solamente los familiares pueden llevar 5 libras de azúcar, una pequeña jada plástica de tostada, no pueden entrar aceite, no pueden entrar puré de tomate, nada que pueda mejorar el alimento. Y debido a eso es por lo cual ese plan tuvo el día de hambre y tuvo una golpiza, y para que las personas, los demás recursos, no vieran el daño físico que lo ocasionaron, lo llevaron a celda de aislamiento tapiada, y por eso que él está en huelga de hambre hasta que lo bajen al régimen, y dice que va a continuar la huelga de hambre hasta que no mejore las condiciones de vida. Michael Almeida Pujol se encuentra en estos momentos en una celda tapiada, una celda nueva que implementó ese director en pocos días. Esta celda se encuentra en la enfermería. Este recurso lleva varios días plantado exigiendo justicia y libertad, porque está encarcelado, imputado de un delito que no cometió, por intrusión policial en Cienfuegos, en la primera unidad. Él ha dado a conocer de que hasta que no le den la libertad inmediata e incondicional y se le pida disculpa en la localidad de Cienfuegos donde vive, va a seguir plantado huelga de hambre hasta que muera o le den la libertad. También está Argiani.
Repite el nombre, Juan Alberto.
Sí, es un nombre poco complicado. Argiani.
Uh-huh. Adelante. Alberto. Juan Alberto. Volvimos a perder la comunicación ahí nuevamente. Bueno, pues son los problemas que estamos teniendo hoy en una programación en vivo, como siempre hacemos acá con el tema de las comunicaciones. Vamos a ver si podemos concluir con esta importante denuncia sobre estos 4 presos comunes que están en huelga de hambre ahí en la prisión de Ariza, con Juan Alberto de la Nuez, con quien acabamos de perder la comunicación ahí en Cienfuegos. Vamos a ver si restablecemos con él la comunicación. Muy lamentable, pues, esta situación que empeora las posibilidades de establecer el contacto con los activistas dentro de la isla ante la inestabilidad que hay con el fluido eléctrico del territorio. Vamos a ver si ya tenemos restablecida la comunicación con Juan Alberto de la Nuez ahí en Aguada. Adelante, Juan Alberto, que estabas en el tercer nombre.
Sí, Arciani Gutiérrez Vázquez. Él laboraba en lo que llaman tarea de confianza, o la 21, que es donde se encuentra la prisión, la directiva de la prisión y los albergues. Ahí ocurrió un robo, y por medio de ese robo, a él, el director de la prisión, el teniente coronel Agüello, lo ha culpado, le ha dado una golpiza y lo ha acusado de ese robo. Lo que él decidió plantarse en huelga de hambre, también exigiendo libertad inmediata incondicional, bueno, libertad inmediata incondicional no, que le quiten la acusación y que lo lleven nuevamente a campamento, que él no acepta ser regresado a régimen cerrado sin haber cometido delito, porque eso perjudicaría lo que es su libertad condicional. Los tres reclusos fueron golpeados por orden directa de la dirección del penal, que ha determinado que todo lo que se haga en la prisión sería tomado por represalia por los oficiales de orden interior. El cuarto preso que se encuentra en huelga de hambre es Miguel Álvarez Sánchez, un preso que cayó por un delito político. No pertenece a ninguna organización contestataria, pero su delito es desacato, resistencia y atentado. Este preso ha prometido no vestirse de ropa de recluso común y está permanentemente vestido con pijamas y chores blancos. La dirección de la prisión determinó que cada vez que lo vieran en ropa blanca y no civil, que la orden interior arremetiera con él con represalia. Este recluso tiene más de 60 años de edad y en el día de ayer fue lanzado desde la cama, golpeado y arrastrado por todo el peso del destacamento número 3 de la prisión de Arizo. Y ha decidido también plantarse en huelga de hambre si no le permiten continuar vestido de blanco, porque él no se considera un delincuente común y él cree que debe diferenciarse su vestimenta de los demás recursos de la prisión.
Como lo, Juan Alberto, esta es la situación que hay con los cuatro. Ahora, brevemente, nos queda un minuto, ¿cómo está la situación energética en Aguada de Pasajeros?
Hay otro más, hay otro caso.
Ah, adelante, adelante, adelante entonces.
Sí, sí. Alberto Estupiñal Ajo. Ese recluso era el chofer del director de la prisión, el carro, el director tuvo un accidente con el carro y le dijo a Alberto que era necesario que él buscara entre sus amistades, que son mecánicos, a ver cómo podían arreglarlo. Cuando arreglaron el carro, que los mecánicos pidieron el dinero por la chapistería y los demás cosas que tuvieron que arreglar, el director le pagó con la comida de la prisión. Le pagó con cabeza de puerco, le pagó con arroz, le pagó con frijoles, por lo cual el recluso se sintió ofendido y se lo dio a conocer a los demás presos políticos e incluso dijo que se iba a comunicar con la contrainteligencia. Debido a eso, fue golpeado por el mismo director de la prisión y en estos momentos se encuentra en el Hospital Provincial de Cienfuegos, en una sala de psiquiatría, es decir, que lo están tildando de loco para que no se dé a conocer la realidad de por qué él quería denunciar al teniente coronel Argüelles de haber utilizado los alimentos de la prisión para pagar la rotura de su automóvil, o del automóvil de la dirección de la prisión.
Como no, Juan Alberto, no hay tiempo para más. Mañana te llamamos temprano para actualizar sobre la cuestión energética en Cienfuegos. Gracias a ti allá en Aguada Pasajeros. Así concluimos Cuba al Día, este jueves 14 de septiembre acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí